¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí, señor.
Vamos a comer.
Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
No hemos aprendido nada de esta pandemia. Sabíamos que si se deja fuera de la vacunación a los países más pobres, se producirán nuevas variantes que nos acaban llegando. Se sabe que la atención primaria es esencial para contener el virus, que la sanidad pública es primordial para tratarlo. Pero no se refuerza, sino que se debilita. No se contrata más gente, sino que se despide a los contratados en anteriores olas. Ayuso dice incluso que los sanitarios no están desbordados, sino que están contra ella. Y el gobierno tiene 5 olas para hacer una ley que facilite la cogobernanza y no deje las medidas en manos de los jueces, pero no lo hace. Volvemos al mantra de salvar la Navidad y acabamos gritando «Sálvese quien pueda». No hay liderazgo político, no hay nadie al volante. Ningún dirigente ha querido ser el aguafiestas, pero la fiesta ya está aguada por la sexta ola. Ninguno ha querido ser el malo de la película, pero la película vuelve a convertirse en una de terror. Sánchez convoca al resto de presidentes de comunidad, atención, a 2 días de Nochebuena en pleno récord de contagios. Presidente, con la calma. De suerte que la vacunación reduce la gravedad del virus, pero de poco sirve vacunarnos si no se vacuna a todo el planeta. Y de suerte que las variantes no son más mortíferas, pero podría aparecer una que sí lo fuera. La pandemia nos enseñó que la única manera de hacerle frente a un problema global es una solución global. Solidaridad con los más débiles, aunque sea por motivos egoístas. Pero nada, Israel va a por la 4ª vacunación, nosotros a por la 3ª, mientras en África no se ha vacunado ni el 7% de la población. La pandemia nos enseñó que el consumo incontrolado produce virus descontrolados. Pues como si oyéramos llover. La nueva normalidad es igual que la antigua. Producimos y compramos objetos de usar y tirar y acabaremos sepultados por esa montaña de basura. Queremos salvar la economía a costa de perder nuestra vida y la del planeta. Sin vida no hay economía, estúpido. El virus y el calentamiento global nos están gritando que tenemos que cambiar nuestro modo de vivir, el sistema. Que hay que parar de crecer, reutilizar, reciclar, reducir el plástico, acabar con la obsolescencia, dejar de consumir y contaminar. ¿Y qué hacemos? Poner más luces navideñas y ponerlas antes. Salir en masa a comprar y comprar masivamente por la red. Es lo que nos dicen que hagamos desde la publicidad y la política, que son vasos comunicantes. Y lo peor es que obedecemos. No hemos entendido nada. Cuando abarrotamos las calles para comprar estos días, no solo perpetuamos la pandemia, sino también el capitalismo de destrucción masiva que la provoca, el sistema que está colapsando el planeta y las democracias, porque todo está relacionado. Si el mundo se va al garete, también nuestro mundo, con sus derechos y libertades. La pandemia capitalista trae pandemias víricas, climáticas y también despóticas. Pensábamos que íbamos a salir mejores, pero me temo que saldremos peor y peores, porque cada vez tenemos menos tiempo y más miedo. Somos más insolidarios y más controlables. No hay políticos valientes que nos digan que paremos la máquina porque en su mayoría trabajan para ella. Su respuesta a esta crisis, como a la crisis financiera, es consolidar el modelo que la genera y que nos controla. Deberíamos aprender de la naturaleza que intenta acabar con nosotros antes de que acabemos con ella. Tenemos que acabar con lo que nos mata. Porque no habrá planeta B. No habrá 6 olas para aprender si la próxima pandemia, en lugar de un coronavirus, es un ébola. Now's the time for all good men to get together with one another. Iron out the problems, iron out the quarrels and try to live as brothers. Try to find the peace within without stepping on one another. And do respect the women of the world. Remember, you all had mothers. We gotta make this land a better land in the world in which we live. We gotta help each man be a better man with the kindness that we give. I know we had to make it. I know that we can. I know darn well that we can bring it out. Yes, we can. I know we can. Yes, we can. I can't wait if we want. momento de que nos unamos todos, dejar a un lado las diferencias y los problemas y tratar de vivir como hermanos, convivir en paz, sin pisarnos unos a otros, respetar a las mujeres del mundo, cuidar de los niños, que son la mayor esperanza para el futuro. Tenemos que hacer de nuestra tierra una tierra mejor, enseñar a cada hombre a ser mejor hombre con el ejemplo de nuestra bondad. Sé que podemos hacerlo. Yes, we can. Así se llama esta maravilla nueva orlensiana con la que quiero empezar el último programa del año. Porque no todo van a ser malas noticias y mal rollo. Podemos aprender algo, podemos ser mejores. Así lo canta Catherine Russell en este tema de uno de los grandes del jazz de vanguardia, uno de mis admirados, Steven Bernstein, conocido por su participación en Lounge Lizard, Spanish Fly y Sex Mob, tres grupazos que os recomiendo, y ahora al frente de la Millennial Territory Orchestra, a la que estáis escuchando. Sí podemos, sí se puede. Nosotros, nosotras somos el ejemplo. Bienvenidas a la República Independiente de la Radio por última vez en este 2021. Nuestro agradecimiento un año más por hacer posible esta aventura, esta radio a la deriva, en la que tú eres la emisora. Tú pones los micrófonos y das voz al equipo formado por Eva López, Celia Tabeallo, Paz Galeana, Violeta Muñoz, Marta González, Ray Sánchez, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Elena Gómez y Javier Gallego. Acabamos 2021 como terminamos 2020, con la pandemia desatada, aunque el fatídico año pasado se despidió alumbrando una esperanza.
Araceli, le voy a comenzar a vacunar, sí. ¿Bien? Del COVID, ¿de acuerdo?
Sí.
Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ha sido usted la primera.
Bien, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Una esperanza encarnada en una mujer de 96 años y una residencia de Guadalajara. Araceli Hidalgo, la primera persona en España en recibir la vacuna contra el coronavirus. Casi centenaria, Araceli, con su pinchazo, representaba el optimismo ante el futuro que se abría con el año nuevo. Sin embargo, no tardó este añito en enseñarnos los dientes. A los 6 días de las campanas y alentados por Donald Trump, una turba esperpéntica y violenta asaltaba el Capitolio de Estados Unidos. Y en España, medio país quedaba sepultado por la mayor nevada de las últimas décadas.
Aquí no ha habido una nevada, aquí ha habido una catástrofe que se ha materializado precisamente en ese tsunami de nieve que recibimos.
La tormenta Filomena, un tsunami según el alcalde de Madrid, pasó por toda España, pero solo la capital quedó paralizada durante más de una semana, haciendo agotadora la cobertura mediática siempre tan centralista. Tan solo era el prólogo de la tremenda turra madrileña de los meses siguientes.
Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia.
El aleteo de una moción de censura en Murcia provocaba un terremoto político con epicentro en la Puerta del Sol, sede del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid.
Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Hay que echar a Ayuso. Vamos a salir a pelear con todo y vamos a pelear hasta el final.
Más que unas elecciones, fue un furibundo combate entre la derecha y la izquierda, entre las viejas ideas de liberalismo contra comunismo, fascismo contra democracia, en una campaña en la que la ultraderecha sacó sus peores armas y lanzó sus golpes más bajos.
Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa.
Hemos sido amenazados de muerte con 4 balas. Si no se retracta, nosotros lo vamos a abandonar.
Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este
plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta.
Unas elecciones de las que salió vencedora aplastante Isabel Díaz Ayuso con su campaña de cañas y bares, que una mayoría compró a pesar de que Madrid tenía los peores datos de mortalidad por la pandemia. El cao de Pablo Iglesias, que se había presentado como candidato después de dejar la vicepresidencia del gobierno, aceleró el relevo en Unidas Podemos.
Pablo Iglesias es de verdad, y cuando digo que es de verdad, lo es para lo bueno y para lo malo.
Pero ni con la marcha del chivo expiatorio de la derecha se templó la crispación. Al contrario, saltaron chispas, tantas como en el tendido eléctrico, con el precio de la luz en máximos históricos durante todo el año.
¿Para qué sirve un gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos, a las niñas tuteladas por el gobierno socialista de Baleares, que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo? ¿A la menor abusada por el marido de Mónica Oltra mientras el gobierno socialista valenciano lo ocultaba? ¿Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes? ¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
Y cuando pensábamos que no podía haber más ruido, un rugido emergió de las profundidades de la tierra.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
El sonido del volcán de La Palma como metáfora de un planeta que ya no sabe qué hacer, para que bajemos el volumen y le escuchemos. Como vamos a escuchar con toda la atención a los periodistas que forman la mesa de lujo con la que despedimos este 2021 ensordecedor. Si ayer dábamos la vuelta al mundo para repasar el escenario internacional que nos deja el año, hoy nos quedamos en casa con buena compañía para analizar en clave nacional este 2021 que se nos acaba. Magda Bandera, directora de La Marea, Ignacio Escolar, director del diario.es y Ángeles Caballero, periodista del Confidencial. Bienvenidos a los tres, ¿cómo estáis?
Buenos días, ¿cómo estás, Javier?
Muy bien, fenomenal.
Bueno,
encantados.
Igual que nosotras, por teneros aquí en el programa. Magda, tu resumen muy breve del año.
Madre mía, madre mía, qué añito.
¿De qué ha sido el año?
El año ha sido, tú lo decías, ha sido un año de muchísimo ruido, en el que parecía que íbamos a salir de algunas cuestiones, que algunas se iban a resolver, y da la sensación de que se han resuelto muy pocas. Y después de la comparecencia de ayer de nuestro presidente del gobierno, es un año de confusión, creo.
Ignacio, Nacho.
Yo creo que es como metáfora el año del volcán, esa sensación de que está todo en explosión. Por un lado la pandemia, que pensábamos que dejaríamos atrás en 2021, y parece que somos afortunados si en el 2022 ya por fin es el último año de la pandemia. Por otro lado, el de la crispación política, que es otra suerte de explosión volcánica que ha ido a más y va a ir a peor también el año que viene. Y siento no ser más optimista en este fin de año, pero no creo que esos dos problemas, ni la pandemia ni la crispación, vayan a terminar ya por fin.
Ángeles, ¿para ti ha sido el año de...?
También ha habido mucho ruido, ha habido mucha confusión, incertidumbre y también miedo. Pero dentro de todo ese ruido, de todo ese populismo también facilón, yo le comentaba a Rey cuando me preguntó por los temas, permitidme cierta frivolidad o tomármelo un poco a la ligera. También quería destacar que para mí ha sido el año de las rubias. Ha sido el año de rubias como Corina Larsen, Yolanda Díaz, Bárbara Rey, Angela Merkel y Marta Ortega. Cada una en su distinto tono de rubia, pero para mí ha sido un año en el que las señoras morenas como Isabel Díaz Ayuso, la escuchábamos, a Rocío Monasterio, han dado miedo. Algunas de estas han generado cierto ruido que nos ha permitido aligerar, y algunas cierta calma, como la kriptonita de Yolanda Díaz, que creo que consigue prácticamente debilitarnos a todos, con su tono al menos.
Sí, pero no ha conseguido debilitar el ruido, como decíais. Pues, por tanto, resumo, es el año de las dos R's, del ruido y de las rubias. Y hablando de ruido, ha sido un año político de mucho ruido y pocas nueces, de más declaraciones altisonantes que de política con mayúsculas, porque recordemos que en 2021 se han aprobado leyes trascendentales como la de la eutanasia, pero el debate lo acaparan otros asuntos, Nacho.
Bueno, yo creo que en ese sentido es verdad que el gobierno ha aprobado un montón de leyes, pero es muy difícil que esos debates lleguen a la calle por la cantidad de ruido generado. Volvemos a lo del ruido, ¿no? Yo sí que creo que la legislatura ha avanzado con un montón de leyes en marcha. Hoy probablemente tendremos la derogación, hoy o mañana, la derogación de la reforma laboral. Está al caer, va a ser cuestión de horas. Ya ha habido este año bastantes leyes, bastante acción legislativa, que hemos normalizado como lo común. Recordad que llevábamos un montón de años, por ejemplo, sin que hubiese presupuestos todos los años. Y llevamos ya en esta legislatura, a pesar del ruido y a pesar del enorme desgaste que provoca la derecha al gobierno con sus acusaciones, se han aprobado los presupuestos en tiempo y forma, lo cual es bastante relevante.
Y desde tu punto de vista, ¿qué es lo más relevante en la política nacional que ha ocurrido, Magda?
Probablemente va a ser importante lo de la reforma laboral que decía Ignacio. Eso va a ser, bueno, a ver en qué queda. O sea, las expectativas todavía no sé si se van a cumplir del todo, pero es desde luego era impensable lo que ha conseguido la rubia a la que hacía referencia Ángeles Caballero. Voy a hacer un apunte frívolo también. En este último número de La Marea hemos hecho un reportaje sobre una rubia muy legal 3, porque se recupera. Yo no había visto la película. Y es lo mejor para aprender feminismo, de verdad, creo que es hacerlo de esa otra manera. A veces somos tan tostones de las izquierdas y tan moralistas, y de esa otra manera te lo meten en vena muy bien. Entonces, dicho esto, es también por recalcar lo práctico, ¿no? El anteproyecto de ley de vivienda que se ha aprobado y que estamos a la espera de ver qué pasa, pero que en realidad las medidas entrarían en vigor en el 2023, también era de lo más esperado y, por desgracia, es un poco descafeinado. Los alquileres no van a regularse como debían, ¿no? Entonces, esa expectativa, a pesar de todo el movimiento que tiene el movimiento de la vivienda, toda la fuerza, que no haya alcanzado lo que esperábamos, para mí es muy relevante porque se ha hecho algo, o por lo menos se ha puesto el foco, pero también se ha quedado un poquito a medias.
Pues antes de pasar con Ángeles, déjame un momento que escuchemos a los oyentes, porque precisamente de la vivienda nos hablan nuestra audiencia, que también ha querido participar en este resumen del año.
Hola, crudas y crudos. Me llamo Rosa Feliz y milito en el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Este año la noticia, sin lugar a duda, sería la victoria que logramos frente a Blackstone. Después de casi 3 años de lucha y de negociaciones, logramos unos alquileres dignos para las personas que querían subirles, bueno, pues el alquiler más de casi un 100%. Y bueno, ha sido un año muy movido para nosotras. Hemos llevado la ley de vivienda, que como sabéis se ha votado en el Congreso y se ha incluido en el debate público. Y nos gustaría recordaros las redes nuestras, Sindicato de Inquilinas, nos buscáis, os afiliáis y nos echáis una mano, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona.
La carestía de la vivienda, también la subida del precio de la luz, inasumible para muchas familias, ¿no son temas que deberían estar más sobre la mesa? No de esta mesa, sino de la de sus señorías, Ángeles.
Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que, efectivamente, o sea, la vivienda y el empleo, que son, ¿no?, pilares tan absolutamente fundamentales para cualquier vida digna o cualquier dignidad, yo creo que la precariedad en ambas cosas, todo el empleo que se ha creado este año, que me parece desde luego quizá una de esas buenas noticias, tiene un lado un poco más amargo, que es, ¿no?, cómo se siguen creando contratos muy precarios y muy temporales. Ese es el empleo que se está creando. Por eso creo que una de las cosas importantísimas, que será ya probablemente noticia para el año 2022, sea la derogación de la reforma laboral. Pero el tema de la vivienda sigue siendo algo totalmente asfixiante. Lo que pasa es que sí que creo que por parte del ciudadano, yo creo que aquí asistimos desde hace mucho tiempo a ciertas pescadillas que se muerden la cola, ¿no? Porque efectivamente yo creo que la gente que está, el otro día estuve con el coordinador de estudios de Cáritas en España y me hablaba de cómo cada vez más el empleo sigue siendo un asidero cada vez más débil. O sea, tener un empleo no garantiza absolutamente nada para muchísima gente, ¿no? Y cómo eso al final dificulta el acceso a una vivienda y el acceso a incluso el acceso a la salud, ¿no? Ahora que hablábamos y destacabas al principio el tema de la vacunación y de la importancia de la sanidad pública. Yo creo que quizá no sé quién empezó primero, pero yo creo que la desconexión es evidente, porque los políticos quizá le prestan poca atención a estas cosas desde el punto de vista puramente mediático y de foco, ¿no? Estamos asistiendo a un permanente circo y también por parte de los medios nos acabamos quedando con la anécdota y el insulto. O sea, quiero decir que una diputada llame fea a una ministra del gobierno, lo destacamos muchísimos medios frente a otro tipo de cosas. Quizá porque, como decía antes Magda, que a mí es una palabra que me gusta mucho, el ciudadano está harto de tostón. Entonces yo digo que bastante tiene, lo digo desde un punto de vista bastante simplón, lo reconozco, ¿no? Pero bastante tenemos como con determinadas cosas. Yo me siento una absoluta privilegiada, pero también entiendo que poniendo la oreja como la pongo en el transporte público, ya que no conozco cuando voy por ahí, la gente está pues probablemente viendo cuáles son sus sombras y cuáles son sus miserias, y lo que quiere al final es asiste de manera bastante impertérrita, pero lo digiere fácilmente, a este circo en el que creo que participamos todos. Entonces, al final, yo creo que hasta puedo llegar a entender que, a pesar de lo que nos haya podido afectar y nos afecte la pandemia, los que hemos perdido familiares directos, los que han perdido un empleo, Te queda una caña y te queda una terraza y te abrazas a ella como tu última esperanza. Entonces, así. No sé si esto me convierte en una populista de pro, pero creo sinceramente sí. Que te pasa, ¿no? O sea, tengo un trabajo precario o tengo un acceso a la vivienda muy difícil, pero entreguémonos a las patatas fritas.
Más que convertirte en una populista, has explicado por qué el populismo funciona en días como estos.
Efectivamente, sí. Me temo que sí.
Nacho, ha comentado Ángeles la reforma laboral, que parece que se derogará en las próximas horas. Estaban terminando los últimos flecos de esa reforma. ¿Qué esperas de ella?
Yo creo que va a ser una reforma que va a eliminar muchas de las cosas que estaban mal en la anterior. La fundamental es la ultraactividad de los convenios, que de nuevo los trabajadores tengan peso en la mesa de la negociación, porque lo que hizo la reforma laboral del Partido Popular es quitarle todo poder de negociación, porque para la patronal era tan sencillo como quedarse sentado, no negociar, y ya simplemente con eso ganaba la negociación, ¿no? Y eso va a cambiar, y creo que eso es muy importante. Falta por ver cómo de ambiciosos van a ser en la lucha contra la temporalidad, que es uno de los grandes problemas de siempre de la economía española, si van a ser poco o mucho. Yo en eso no soy muy optimista, porque creo que el gobierno, creo que de manera inteligente, va a buscar el acuerdo con la patronal, y eso va a suponer que no vayan a ser tan ambiciosos en el tema de la temporalidad, pero creo que aún así puede ser positivo, porque es mejor un acuerdo con la patronal y con todo y con los sindicatos, es decir, un acuerdo por consenso en estas circunstancias, que un acuerdo impuesto, que es lo que hizo el Partido Popular en su momento, solo con el lado de la patronal. Y vamos a ver el detalle de la letra pequeña, también si hay cambios en el número de contratos, en su evaluación. Pero sí que creo que más allá de la reforma laboral hay cosas que se pueden hacer, que se están haciendo ya, que no están en la reforma laboral. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que está haciendo el Ministerio de Trabajo, y esto viene de la época de Madalena Valerio, no es una cosa que haya puesto en marcha Yolanda Díaz, aunque he continuado con ella, es movilizar a la inspección contra la temporalidad. Y solo eso ha servido para que decenas de miles de contratos en un montón de empresas cambien. Una simple cartita que ha mandado la inspección laboral a las empresas, utilizando antes de esa carta técnicas de Big Data, cruzando datos de trabajadores y viendo esos casos de trabajadores que estaban encadenando de manera ilegal contratos temporales en empresas del mismo grupo o en empresas o en la misma empresa. Y solo eso ha sido tremendamente eficaz para acabar con la falsa temporalidad que muchos trabajadores padecen. Yo creo que ese tipo de medidas no son de la reforma laboral y van a ir bien. Y luego, otra noticia positiva, que creo que se está contando poco, es que vamos a terminar el año en el récord absoluto de afiliados a la Seguridad Social de la historia de España, por encima de los datos de empleo que hubo en España antes de la gran recesión del 2009. Es decir, que el empleo para el año que viene, probablemente a principios de año, a mediados, más bien antes de mayo, se superen los 20 millones de cotizantes en la Seguridad Social, lo cual es un dato altísimo que no se ha logrado nunca. El récord anterior era 19,5, este año cerramos en 19,8, más o menos, 19,8 millones de empleos cotizantes en la Seguridad Social, y el año que viene se superarán los 20.
Todo eso que comentáis convierte a Yolanda Díaz no solo en la kriptonita contra el ruido, como decía Ángeles, sino también en la ministra de los acuerdos, la ministra de Trabajo también, con los mejores resultados en las encuestas de valoración de la ciudadanía. Entre los encuestados, muy a favor, una de nuestros oyentes.
Bueno, para mí, yo ya lo he dicho, la superpower de Yolanda Díaz, que para mí, a mí me emociona cada vez que la veo en el Parlamento hablando. Y luego, pues, Boric, que acaba de ganar las elecciones en Chile, me voy a quedar con esa positiva, porque lo demás, de verdad, es para llorar.
Magda, la aplastante victoria de Ayuso en Madrid y la confirmación de Yolanda Díaz como candidata de Unidas Podemos va a representar dos modelos a enfrentarse en los próximos años.
Sí, la verdad es que son completamente antagónicas. Son líderes, pero antagónicas en políticas, en forma de comunicar y en lo que representan y en quienes las apoyan. Entonces, aquí sí que si decimos lo de la canción, si me das a elegir, lo tenemos muy claro, pero por desgracia no todo el mundo lo tiene tan claro. Y estos errores que se están cometiendo, e insisto otra vez, es que ayer fue tan decepcionante las medidas las no medidas adoptadas por el presidente Pedro Sánchez.
Como suelen decirnos por ahí, que nos mande un mail o que ponga un tuit.
Claro, sí, es que el otro día comentábamos, ¿no? Te dice el domingo que te va, oye, que te llamo para decirte que te voy a poner un mail, porque es eso, ¿no? Entonces, esto es peligrosísimo y eso da alas a un Ayuso y supongo que el presidente quiere recuperar algo de liderazgo y hace esos momentos tan norteamericanos, que es que aquí no funcionan y debería aprenderlo ya de una vez.
Claro, pero además lo que está haciendo Pedro Sánchez con esta no intervención es ayusizarse. visto que no funciona lo de medidas muy restrictivas, Ángeles, pues ninguna medida en absoluto.
Sí, le está dando ciertas alas, ¿no? A su estilo, que es el estilo de barra libre, en todos los sentidos, además, como veis, en el literal y en el otro, ¿no? En el de esto tiene que continuar, este motor no se puede parar. El motor económico, lógicamente, que es al que ella más le interesa y al que le funciona a partidos como el que ella representa, el Partido Popular. Entonces, sí, esa yusización es evidente. Afortunadamente, yo creo que Pedro Sánchez todavía no está cayendo en ese tono un poco entre faltón y macarra que caracteriza a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que, desde luego, hay que reconocer que ha conectado con muchísimos ciudadanos que han apostado con ella frente, efectivamente, ese otro liderazgo de kriptonita, de menos ruido, y creo que de algo muy importante que nos deberíamos aplicar todos, lo haga Yolanda Díaz o lo haga cualquier otro líder político o social que veamos, que es la contención, el contar hasta tres, antes de todo, antes de tuitear, antes de hablar, antes de escribir. Entiendo que es dificilísimo y yo, como persona locuaz, lo llevo fatal, pero de verdad, intentar hacer entre todos un ejercicio, porque muchas veces simplemente el tono de voz con el que dice, señor Egea, le voy a dar un dato, a mí me tranquiliza. Yo soy hipotensa, pero de verdad me tranquiliza muchísimo escuchar hablar a gente así. Y creo que los mensajes calan muy bien,
sí,
cuando se dicen en un tono mucho más bajo.
Camiseta ya de, señor Egea, le voy a dar un dato. Sí. Bueno, la crispación ha acaparado tanta atención, a menudo por intereses, ya que sirve para tapar, para hacer de cortina de humo, ha dejado en segundo plano noticias relevantes, como la sentencia que corrobora que el Partido Popular costeó la reforma de su sede en la madrileña calle de Génova con dinero negro. Nos lo recuerda nuestro compañero de tribunales en el diario.es, Pedro Águeda.
Por fin se juzga el pago con dinero negro de la sede de Génova, dinero negro de los empresarios, de los grandes constructores del país que financiaban al gran partido de la derecha, que luego recibían a concesiones de las administraciones que controlaba, pues por fin ya hay fallo, por mucho que Mariano Rajoy vaya a la comisión de investigación de Kitchen o todos sus subordinados, también él en el juicio de la KGB negarán su existencia, una existencia que está perfectamente acreditada por los tribunales.
Es una realidad que apenas se contará, silencio por miedo, la humildad.
Canciones para la revuelta y la soledad es el título del disco que escuchamos, el último del rapero Pablo Hasél, que en febrero era encarcelado por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona e injurias a las instituciones del Estado en tweets y canciones. Este año, por cierto, hemos coproducido un documental que cuenta la historia de tres raperos perseguidos con penas de prisión por sus rimas: Pablo Hasél, Baltonic y El Guió. Podréis verlo en 2022. Nacho, a pesar de sentencias como la que nos recordaba Pedro Águeda, hemos hablado más de las pugnas internas en el Partido Popular que de sus casos probados de corrupción. ¿Les ha dejado de pasar factura?
Yo creo que es así, les pasa más factura ahora mismo la bronca interna que hay entre Casado y Ayuso, y que para el electorado conservador es grave, porque demuestra que hay un liderazgo, el de Casado, que no está funcionando bien, que la corrupción, que ya está bastante sentenciada, bastante probada, solamente Mariano Rajoy se atreve a negarla en el Congreso, porque es, en fin, es tan evidente y son tan claras las sentencias de que allí hubo una caja B financiada con dinero negro de empresarios que solo Rajoy se atreve a negarlo. Yo creo que es así, que el principal desgaste que tiene el Partido Popular hoy y que le muerde por Vox es esa pelea entre Ayuso y Casado.
Pues aunque casi lo hayamos olvidado, este año hubo unas elecciones en Cataluña que pusieron al frente de la Generalitat a Pere Aragonès, el primer presidente de Esquerra Republicana en 40 años, que en junio asistió a la salida de la cárcel de los presos del Procés tras el indulto del gobierno de Pedro Sánchez.
Comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión.
Que avui, quan nosaltres sortim de la presó, tot continua.
Sortim tots junts, dignes,
units. Si avui els presos i les preses polítiques són fora, és perquè l'Estat no ens ha pogut aguantar més dies dins la presó. No han sigut capaços.
Magda, voy contigo, que estás en Cataluña. ¿Qué incidencia ha tenido esta medida el indulto a los presos y cómo está la situación en el procés catalán en este momento.
La verdad es que es curioso lo pronto que hemos dejado de hablar de los indultos. O sea, era algo que
iba a romper la hecatombe, España.
Lo iba a cambiar todo, todo. Pero incluso en Cataluña hemos pasado otra pantalla, se pasan de pantallas tan rápidamente que incluso la queja desde el independentismo es cada vez menor acerca de toda esa gente que sigue en el extranjero, sigue sin volver y sin poder volver. Y ahí tenemos algo pendiente, pero los indultos que eran indispensables, si no se hubiera indultado a los presos independentistas, es que no me puedo imaginar cómo hubiera sido la vida. Se esperó al máximo y se hizo de una manera que creo que al final ha salido bien. El procés ahora, pues antes hablábamos de que se han conseguido aprobar presupuestos españoles, pero es que va a haber catalanes, que eso también era, van a empezar el 1 de enero a aplicarse. O sea, eso ya no nos acordábamos, nos hemos habituado a la anormalidad. Entonces, eso, los indultos han ayudado muchísimo a lo que es la convivencia aquí, que era un poco complicada. Esa anomalía no nos la podíamos permitir. Pero ahora mismo, después tuvimos, es que tampoco nos acordamos, a Puigdemont, en Cerdeña. O sea, llegamos a tener tal cantidad de fenómenos que no son normales, pero que van pasando uno detrás de otro, que de verdad que me dan miedo. El clima es más respirable, pero esto no está arreglado.
¿Falta mucho para que se arregle, en tu opinión?
Sí, porque hay cosas que creo que es que probablemente no tengan arreglo. Lo único que, como vendrá otro problema más grande, nos vamos olvidando, ¿no? Incluso aquí, hablando de audiencias en TV3, estaban bajando muy peligrosamente porque la gente ha estado enganchada también a lo que era el procés, ¿no? Pero ahora lo que queda, y de veces lo vemos también en las burbujas de Twitter, existe la gente que, por supuesto, no está contenta como están las cosas, pues incluso se radicaliza. Lo que pasa que sí que está desapareciendo algo del debate. También iba a ser una hecatombe que hubiera un gobierno independentista, y parece ser que no. Al final han aprobado los presupuestos con los comuns. Entonces todo es más difícil.
Otro problema que no se soluciona es el de la violencia contra las mujeres. Hemos hablado con nuestra compañera Ana Requena, redactora jefa de género del diario.es, para que nos dé su visión de este 2021.
Diría que el año ha tenido dos partes muy diferenciadas. En la primera parte del año, que estuvo muy marcada por el debate de la ley trans, con todo el conflicto, ¿no?, que eso supuso tanto dentro del gobierno como fuera. Una vez, ¿no?, que se superó en junio, pues ya ha habido espacio para otros debates y para otros temas. También se ha ampliado el concepto de víctima de violencia machista a todos los tipos de violencia machista, y eso es algo que va a tener impacto en los próximos años. Porque bueno, pues se va a atender y se va a aplicar, ¿no?, a mujeres que sufren, pues, por ejemplo, violencia sexual.
Al contrario de lo que cantan las punkis gallegas, nuestras queridas y admiradas Bala, que han firmado uno de los discos del año, Maleza, las mujeres siguen teniendo muchos motivos para quejarse, también para gritar como hace Ánsela Baltar en esta canción, Hoy No. Hay aún mucho que gritar contra la violencia machista, responsable de 76 asesinatos este año en España, según las cifras de feminicidios.net. Por no hablar de toda esa violencia oculta e invisible. Ángeles, ¿qué sigue fallando?
Pues sigue fallando algo que está muy arraigado, de manera además, que es difícil despegarse de ello, que es una educación muy patriarcal en la que se determinan prácticamente desde pequeños los roles, a quién le corresponden los cuidados. El tema, más allá de lo que pueda haber de discriminación salarial y otro tipo de discriminaciones que afectan a las mujeres, ¿no? Pero yo creo que hay una educación muy arraigada en la que se determinan determinadas cosas. Entonces, yo creo que hay una parte buena en todo esto, que es que estamos, cada una intentamos hacerlo, creo que de la manera que podemos, estamos dejando de silenciarnos y de autocensurarnos con determinadas cosas. Yo creo que esa complicidad quizá o ese mirar hacia otro lado, yo confío mucho en los jóvenes, la joven que vive conmigo de 14 años y el joven de 11, confío mucho en que ya hay cosas que no se callan, pero incluso yo misma, que estoy a punto de cumplir los 46, ya hay cosas que no me da la gana callarme y hay determinadas cosas. O sea, y a veces son situaciones muy anecdóticas, pero hay cosas que te pueden, conversaciones que escuchas, determinadas cosas que ya no te quieres callar. Y no solo las mujeres, también los hombres que viven con nosotras y que nos acompañan, también hay cosas que están dispuestos a asumir y a hacer. Y yo creo que eso es importante, pero sigue habiendo algo tan enraizado. Que, mira, yo creo que incluso, permíteme, toda esta chufla que ha podido haber por parte de un montón de gente con la campaña de los juguetes que ha lanzado el Ministerio de Consumo, cuanto más chufla veo en los comentarios, más veo que son importantes cosas como estas, porque si te escuece, te está queriendo decir algo.
Claro, pero al mismo tiempo esos que les escuecen están generando un movimiento también amplio en el extremo de la derecha, sí, en contra del feminismo, en el que aparece no solo un negacionismo del coronavirus, sino también un, sí, negacionismo de la violencia machista.
Bueno, eso es terrible. Eso es terrible porque, aparte, lo esconden, ¿no? Lo esconden con determinados términos, ¿sabes? El de la, como dicen ellos, lo de la violencia intrafamiliar. Al final es cierto que hay un montón de tipos de violencia, pero lo esconden, pero yo quiero creer que somos más los que nos damos cuenta de que por ser mujer muchas veces estamos expuestas a un montón de peligros, ¿no? Y fíjate, yo hace años igual era bastante más ingenua, bastante más temeraria, pero a mí ahora hay veces en que me quedo en determinadas zonas oscuras, en una ciudad como Madrid, y miro a un lado y a otro y me inquieto un poco. Eso no debe ser normal, no debe ser normal, porque probablemente a ti mismo, Javier, esa sensación no la tendrías. Eso significa que algo no funciona. Y desde luego siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas, sus exparejas, o como en los casos que hemos hablado y que yo creo que es importantísima la medida del Ministerio de Igualdad de no solo tipificar distintos tipos de violencia, sino de contarlas y de nombrarlas. Hay que nombrar a las cosas. Casos como el de Diana Kerr, como el de Laura Luelmo. A esas mujeres no las mató ni su pareja ni sus exparejas, pero las mataron porque eran mujeres. Entonces, ese tipo de violencia hay que contarla y no hay que callarla.
Ahí tenemos mucho trabajo que hacer los periodistas. El machismo mata también, desgraciadamente, la homofobia.
Un coro de aplausos bajo un manto de paraguas ha arropado en A Coruña a los familiares y amigos de Samuel Luiz, el joven asesinado en la madrugada del pasado sábado a la salida de una discoteca.
El chico volvió a decirnos, y dirigiéndose a Samuel, para de grabarnos, si no quieres que te mate, maricón.
Solo contestó, maricón, ¿de qué? Y ya, se abalanzó sobre él.
Ocurrió el 3 de julio en A Coruña. Recibió una paliza, como escuchabais, al grito de maricón. Nacho, ¿la homofobia más peligrosa está en auge, alentada por los discursos de odio, por esa extrema derecha que sigue creciendo?
Creo que hay una normalización de ciertos discursos. Lo que no me atrevo a decir, porque creo que es peligroso, es que haya una relación directa entre ese discurso homófobo que escuchamos, sin ir más lejos, en el Congreso de los Diputados en algunas ocasiones, y las agresiones homófobas como esta, ¿no? Creo que ese tránsito es peligroso, porque no siempre funciona de manera tan directa y porque además yo creo que esto, en cierto sentido, con sucesos como lo que pasó con aquella falsa denuncia de una agresión homófoba que quedó en nada, engordan a Vox más que adelgazarlo. Tienen el riesgo de que hacer esa relación tan directa puede provocar el efecto contrario, y es quitar validez a las críticas que ya de por sí hay que hacer, ¿no? Creo que es sin llegar a las agresiones, o sea, relacionar directamente el discurso homófobo de Vox con la agresión violenta, con la violencia homófoba, me parece que ya de por sí lo que hace Vox es bastante criticable sin necesidad de ponerle más pimienta, ¿no? Me parece que es un discurso peligroso.
Los discursos de odio de Vox se dirigen muy especialmente hacia la migración. El análisis del 2021 en España nos lleva un año más a poner el foco en nuestras fronteras, a las que nunca deja de mirar nuestra compañera de Desalambre en el diario.es, Gabriela Sánchez.
Una de las noticias del año a nivel migratorio fue la entrada de más de 10.000 personas a Ceuta a través del espigón fronterizo del Tarajal. Sobre todo es importante por las vulneraciones de derechos humanos que vimos durante aquellos días de la ciudad autónoma. Vimos a niños empapados rogando no ser devueltos a Ceuta y, sin embargo, sin preguntarles ni siquiera el nombre, la edad, saber cuál era la razón que les empujaba a migrar de esa manera a España, Muchos chavales fueron devueltos de forma inmediata delante de las cámaras de televisión y muchos medios de comunicación.
Tras estos sucesos en la frontera de Ceuta, el Ministerio del Interior devolvió a cientos de menores a Marruecos, como nos contaba Gabriela, un procedimiento que es ilegal y que ha intentado en otras ocasiones. Magda, ¿el gobierno merece el calificativo de más progresista de la democracia cuando realiza estas prácticas?
Probablemente es el más progresista, pero eso no quiere decir que sea suficientemente progresista, para nada. O sea, con lo que hemos tenido, pues sí. Lo único que, por ejemplo, en la política del Ministerio de Interior existe una contradicción brutal entre lo que se ha dicho, lo que se decía en la oposición, lo que se dice desear y lo que se hace. Entonces, a veces hemos centrado las críticas en Marlaska y lo siento, es el gobierno. Y el gobierno debería hacer lo que tuviera que hacer. Aquí es muy fácil buscar cabezas de turco que van rodando cuando conviene. No, este gobierno no está cumpliendo lo que dice. Y luego la ciudadanía nos hemos acostumbrado. Yo no sé, ahora mismo, y quedo fatal como periodista, no sé cuál es la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, lo que está pasando. Es que no sabemos nada. El campo de concentración de Lesbos, esa vergüenza que tenemos ahí en Europa, pues la olvidamos. Es imposible. Y no sabemos conectar con la ciudadanía, que no es Vox. Es que también nos viene muy bien hablar siempre de Vox y su discurso de odio. Es que esto está muy extendido. Difiero un poco, estoy completamente de acuerdo con Nacho, en que tú no puedes decir que una declaración causa inmediatamente una agresión de sea machista o homófoba, pero como decía Ángeles, es que lo que se dice es educación. Y si vamos creando un caldo de cultivo en el que es normal decir según qué cosas, señalar a según qué grupos, pues no hace falta que sean especialmente descerebrados. A veces hay una persona que se ve metida en algo y actúa como la más descerebrada del mundo porque en el fondo está normalizado. Entonces, cuidado con lo que se dice. Y cuando ahora están señalando, por ejemplo, a la presidenta del Congreso de que tiene que ser más contundente con algunas de las cosas que suceden ahí, es muy importante. Antes nadie seguía las sesiones del Congreso, pero ahora las tenemos en capsulitas en muchas redes sociales. Y eso va penetrando en el discurso, va penetrando en la calle. Entonces, muchísimo cuidado.
En este repaso, no queremos olvidarnos de una de las grandes damnificadas de la pandemia, que es la cultura. Sección que dirige nuestra compañera Elena Cabrera en eldiario.es.
Es difícil pensar en una gran noticia cultural del año cuando hablamos de un sector como la cultura que todavía no ha salido de la pandemia. En la música todavía no hemos visto el regreso de las giras. No tenemos ni idea de cómo están sobreviviendo los músicos. Todavía desconocemos la cuenta de resultados de este año. ¿Cuánto tejido cultural hemos perdido? Y si de 2021 lo que se ha reforzado es la cultura más poderosa, la mejor asentada, la más hegemónica, ahondando aún más en las fuertes desigualdades que existen en el sector.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas.
Desgraciadamente, este año la cultura también ha sufrido enormes pérdidas. Una de las más lamentables, el fallecimiento de la escritora Almudena Grandes, a la que sus miles de lectores y lectoras ya proclaman hija predilecta de la literatura española, y en cuyo entierro sonó esta canción, Noches de boda, de su amigo Joaquín Sabina.
Que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo.
Hemos hablado sobre todo de malas noticias, así que para despediros voy a pedir una buena. Nacho, ¿una buena noticia de este 2021?
El récord de empleo. Yo de verdad creo que es una noticia a la que se está dando relativa poca importancia y que es muy relevante, porque es verdad que el empleo ya no garantiza salir de la precariedad. Hay una segunda noticia, que es que ha subido el salario mínimo también y que va a seguir subiendo. Pero desde luego la falta de empleo sí que es la precariedad absoluta.
Magda.
Pues yo creo que el volver a ver que se está movilizando la juventud por la lucha contra la crisis climática, que eso que parecía, que en el fondo es la prioridad y de ahí salen casi todos los problemas que tenemos que van a tener, se ha vuelto a reactivar, no tanto como debería, pero creo que sí, que ahí hay una fuerza que irá a más.
Ángeles.
Pues yo enlazo un poco con lo que dice Magda. Yo confío mucho en los que vienen y en los que ya están y en los que hacen removernos las cosas que teníamos nosotros instalados en nuestro cerebro, nuestro disco duro, que nos están enseñando los jóvenes a aprender y a desaprender y a desinstalar determinadas cosas. Yo confío en eso. Y confío también mucho en los jóvenes y confío mucho en las Aracelis de España. Esas señoras tan mayores que han vivido tantas cosas, también los señores, que no se me enfaden, pero sí. Tantas señoras que con un gracias a Dios dicen tantas cosas. Ese aprendizaje, eso también es kriptonita para los que, para el ruido y para los que están siempre enfadados y agoreros.
Pues sí, hay que confiar en los mayores y en los más jóvenes. Vamos con la última voz de nuestras oyentes, una médica que se queda con lo bueno, como vosotras, a pesar de todo.
Para mí, la mejor noticia del año 2021, sin duda, ha sido la vacuna. En estos días, vamos, yo que trabajo como médica en un hospital del sur de Madrid y a pesar de las colas que veo en la urgencia de mi hospital, que no habíamos visto, yo creo que nunca, a lo largo de la pandemia, está claro que eso nos está traduciendo en el horror que hemos visto incluso este verano o en las anteriores olas. Así que sí, está claro que para mí la mejor noticia ha sido esa. Yo espero que el 2022 nos traiga un año de lucha y de reclamar que la sanidad vaya mejor, porque lo necesitamos todos y nos lo merecemos. La luna de miel, que todas las
noches y anoches de boda. Ese sería un muy buen deseo para 2022. De hecho, le hemos preguntado a nuestros oyentes qué le piden al año que viene, ya que está complicado pedírselo a nuestros políticos. En Twitch, Carlos Martres pide una rebelión mundial contra el modo de producción capitalista que desemboque, ni más ni menos, en una revolución socialista en la que vivamos en armonía con la Tierra y con todo su contenido. Y bueno, y poco más, dice. Y Pedro Valén, 67, pone los pies en el suelo, dice, me mola lo de Carlos, pero como lo veo algo difícil, yo pido algo más modesto, que se acabe la pandemia vírica y fascista. Y en Spreaker, Pedro Quintana desea que se acabe la pandemia ya, igualmente, y Adrián, que Yolanda Díaz sea presidenta. Y remata Chusa Méndez pidiendo que las tan shugueiras vayan a Eurovisión. Nosotras también lo deseamos. Bueno, pues a ver si nos trae esa buena noticia del 2022. Las buenas y las malas, las contarán desde sus medios Ángeles Caballero en El Confidencial, Nacho Escolar en eldiario.es y Magda Bandera en La Marea. Ha sido un placer teneros en este fin de año aquí en este programa. Un abrazo muy fuerte a los tres.
Un beso a todas. Hasta pronto.
21, sí, el 21 se va. Y nos ha vuelto a dejar heridas. Ojalá 2022 nos traiga la cura. La cura del grandérrimo y añorado Franco Battiato, otra de las grandes pérdidas de 2021 que originó una oleada de pintadas en nuestro país que decían ¡Viva Franco, Battiato! Aquí sabéis que somos franquistas del cantante italiano que nos dejó sin centro de gravedad, ondeando la bandera blanca para decirle adiós.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te.
Te protegeré de los miedos, de las hipocondrias, de los problemas que a partir de hoy encontrarás en tu camino, de las injusticias y los engaños de tu tiempo, de fracasos que por tu naturaleza normalmente atraerás. Te levantaré de las penas y de tus cambios de humor.
Del Tennessee, come viero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare.
De las obsesiones, de tus manías, superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz para hacer que no envejezcas. Y sanarás de todas las enfermedades, porque eres un ser especial y yo cuidaré de
ti.
Gracias por ser seres especiales y cuidar de nosotras.
profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia.
Te salvaré de toda melancolía.
Perché sei un essere speciale.
Porque eres un ser especial. Y yo
avrò cura di te.
Cuidaré de ti.
Io sì,
yo
che avrò cura di te.
Cuidaré de ti. ¿Cuánto ha cuidado Franco Battiato de este que os habla? ¿Cuánto ha curado? Pues vamos con la mejor cura al mal humor. La risa. Hasta aquí el resumen en serio de la actualidad. Vamos con el resumen súper en serio. O sea, tía, la tertulia más descacharrante de la radio. Niños y niñas.
El Deba Twitter. Con todos ustedes, los Twittertulianos.
Bueno, y para el último Deba Twitter del año, vienen dispuestos a dar la campanada Goise Blanco, crudos días.
Crudos días.
Borja Sumozas, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Dos fotos? ¿Estás por ahí?
Bien.
Uy, con más energía, dos fotos.
Hey, buenos días.
Buenos días. Y Pepe Macías, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí venimos preparados para el último Deba Twitter, que tenemos un especial cotillón fin de año.
Eso, nos has traído guirnaldas
sí,
y todo.
Como debe ser, cada uno en su casa, en pijama y alcohol para todos.
La nueva moda, el telecotillón.
Bueno, con ese nombre parece un programa de prensa rosa, pero no perdamos más el tiempo, que nos dan las 12.
Vole Twitter, información con carácter en 140 caracteres.
Y comenzamos con la cena de fin de año, que consiste en...
¡Lentejas!
¿De dónde sacas esas canciones?
Tengo unos casetes, pero bueno. ¿Las comes o las dejas? Lentejas. No como la monarquía, que te la comes o te la comes.
Bueno, te la comes o la dejas. Que haga lo que quiera.
Sí, efectivamente. Esta semana se ha confirmado algo que ya sospechábamos. El rey emérito es algo negativo.
Pero. Pero ¿cómo es que es negativo? No.
No, me refiero a que dio negativo. Oh. En COVID, tras la cena con el tenista Rafa Bon Nadal, que dio positivo.
Oh, y es que soy inviolable e incontagiable. Tengo inmunidad. Y eso lo saben aquí y en Wuhan.
Ya, claro. Y parece que también en Suiza.
Sí,
vaya,
también.
Sí, vaya fin de año lleva, ¿eh?
Ay, Juan Carlos primero de España y quinto de Suiza.
Sí, y cuarto y mitad de Panamá.
Además, imagina que doy positivo y tienen que poner en cuarentena a todos mis contactos estrechos.
Ya, sí, bueno, en su caso, contactos entrañables.
Sí.
Bueno, hablando de eso, supongo que se ha enterado de lo de Bárbara Rey.
Precisamente por eso quiero volver a España.
Para evitar que comparezca en el Senado.
Ah, eso, no. Creía que te referías a lo de bigote a Roset. Pienso vengarme. Que se vaya preparándome la Teresa Campos.
Madre mía. Deba tertulianos. Después de este año emérito, ¿qué le pedirá a los reyes el rey? Usted vaya diciendo si frío o caliente.
Conmigo siempre caliente.
En fin.
¿Goice?
Bueno, en primer lugar creo que va a pedir un saco infinito de disculpas porque son las nuevas criptomonedas para poder pagar Hacienda. Y también... Y es que él está muy a la última. Y también les va a pedir un hueco debajo de su capa para poder entrar de extranjis en España.
Ah, muy bien.
Tiene ganas de volver.
Me gusta. Me gusta esa idea, Goise, te la cojo. Mira, para ser de las más congadas, a veces. Para ser de las más congadas, a veces dice cosas interesantes.
Ver, sí, sí.
Bueno, Borja, ¿tú qué dices? A ver, Borja Mari, dale.
Pues yo creo que te vas a pedir un boli de Men in Black, de estos que borran la memoria.
¡Qué bueno!
Borrar la memoria de todos los españoles. Haces así, clic, y entonces así puedes empezar de cero a apoyar.
Me parece buenísimo.
Hombre, de cero a cero...
¿Ha dicho empezar de cero a follar?
No sé, ha habido un corte.
Esto me parece que ha dicho, pero me parece buenísimo.
Bueno, sí,
porque
sí.
Todo el mundo olvida lo que... Incluso me las puedo volver a tirar de nuevo. Bueno, dos fotos, ¿tú qué dices?
Bueno, yo no lo digo. Tengo un contacto en Amazon que me ha pasado, de hecho, la lista de DVDs y Blu-rays que ha pedido el de Juan Carlos.
¿Y cuál es?
Esto es serio.
ha pedido Lorenz de Arabia, ajá, de año. Toma dinero y corre. Sé infiel y no me digas con quién. Más en español como volver.
Muy
y
bien.
Ha pedido a última hora El Trono del Rey.
Muy bien, muy bien. La verdad es que me gusta mucho tu selección de películas. Un aplauso para este muchacho. Bueno, yo me voy marchando que tengo una chatis ahí esperando la salida. ¡Hasta luego! ¡Súbdito!
¿Y tú, Pepe?
Yo, como... Yo, ese cambio también ha sido radical. Yo, como despedida, tengo más bien un deseo de los españoles para el rey, que es...
Vuelve la pasta, devuelve de Panamá.
Mira, vuelvo, pero para decirte qué cachondo, ¿eh? Mira, primero vuelvo y después así eso, devuelvo. ¡Feliz año! Y sobre todo, ¡felices reyes!
Y después de la cena, un poco de fiesta, porque ahora vamos a hablar de...
¿Vamos a hablar de ti?
No, ese tema prefiero no tocarlo. Bueno, ni lo toco yo, ni lo toca casi nadie. Me refiero a mi tocayo, el partido, el PP, y su adversario político,
el PSOE.
No, el PP. Este año lo que se lleva es PP contra PP.
Uno opina que Ayuso no está bien. Otra opina que Pablo no sé qué. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién te tiene gaviotas al duelo? Peleando al suelo. PP contra PP.
Bueno, maravilloso este tema, ¿eh?
Son temas muy emocionantes.
En estas fiestas tan entrañables. Fiesta
tan entrañables. Bueno, ¿qué? Pues sí, desde la victoria de Ayuso, las peleitas son populares entre los populares.
Sí, les da lo mismo pelear por la presidencia del Partido de Madrid, por las medidas sanitarias o por las cenas de Navidad.
Sí, el pobre Pablo Casado de Schrödinger no sabe qué hacer. Está centrista en el desayuno, liberal para el almuerzo, franquista para las misas. Deba tuiteras, ¿quién ganará la guerra? ¿Con qué momento de la batalla os quedáis?
Empiezo ahora por dos fotos.
Han creado un monstruo, me refiero. Han creado un golem y acaso ha sido de madre. Entonces, ojalá haya más momentos, porque esperamos que ya ha habido uno buenísimo, que era cuando presentó Política para Adultos. Ya el nombre es un poco Rajoy. Y casi se pegan entre ellos con corazón. Entonces te digo que yo me temo que van a dar más momentos gloriosos entre, esperamos, que ellos han creado ese Frankenstein, ese Godzilla, ese golem. Ya ellos se lo comerán.
Sí, sí,
ya,
sí. Sí
están.
Por cierto, que lo de Política para Adultos parece como versión X, ¿no?, de la política.
Sí, Política para Adultos. Es con todos con tanga.
¿Sumozas?
Yo es que creo que van a ganar los dos la guerra. Fayán y Casado. O sea, porque yo creo que hubo Ayuso y Casado y van a cogobernar. Yo lo veo clarísimo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Entonces es que me he imaginado un poco cómo sería el dúo. Sería algo así como, saldría Ayuso, ¿no?, haciendo de Femina y diría, los médicos no contestan las llamadas. porque no contestan, si la sanidad está bien, pero claro, si no cogen el teléfono. Y entonces Casado dice, eso es que le falta la energía solar por la noche. Yo leo aquí. Y entonces... No lo van a petar, yo creo que...
Sin duda, sobre todo además, si le añaden ese acento gallego que le pones a Faemino y Cansado. Seguro que...
Cansado, no sé por qué.
Bueno, pues aquí estamos, bueno, haciendo Faemino y Cansado, sí, sí. No, pues nada, venga.
Faemino y Cansado.
Son del PP, normal, ponen ese acento.
¡Aupa, Boise! ¿Y tú qué dices?
¡Aupa! Pues mira, a ver, todo apunta a que va a ganar Ayuso. Eso, ajá, es así, porque Ayuso es que Ayuso es mucho Ayuso y está entrenada por, ¿cómo entrenas tu dragón? Esperanza Aguirre. Y entonces espero que gane, más que nada porque si pierde no va a poder llevarse ni el juego del programa, más que nada porque no tiene. ¡Oh!
¡Golpe!
Y luego hay otra cosa que me preocupa muchísimo de la batalla esta que están teniendo Ayuso y Casado. Y es que al final, ¿qué va a pasar con la custodia de Almeida? Eso también me... Eso me tiene muy preocupada.
La izquierda tenía el problema de qué hacer con Íñigo Errejón, quién se quedaba con la custodia del niño, y ahora con Almeida. Exacto. Lo tiene la derecha y la ultraderecha. Pepe, ¿y tú?
Bueno, yo creo, exacto, que... Creo que lo mejor es preguntar a los protagonistas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Quién manda en el PP?
Lamento decir, aunque creo que lo sabéis todos, que no hay nadie al volante.
Eso ya lo suponíamos. Pablo Casado, ¿qué opina de eso?
¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?
Y los muchachos del barrio le llamaban loco.
No tiene mucho que ver esto, pero él lo cuela siempre que puede. Bueno, está claro que lo de los niños con piedras se refiere a él. Que le metían piedras por hablar castellano en Palencia.
Sí, sí, sí.
Bueno, él decía que era por eso, pero le metían piedras. Yo creo que era Ayuso la que se lo metía.
Muy probablemente. Sí. Tiene pinta de que le bulearon a Pablo Casado, seguro.
En Palencia. Y le decía, es que como no hablo en catalán... Y la gente, estás en Palencia, Pablo.
Estás en Palencia. Palencia con P.
En fin. Y mientras...
De Pablo.
Vamos, porque mientras preparamos las uvas, nos caen un racimo de hashtag.
Marchando una de hashtag.
Uy, ¿cómo te ha quedado eso?
Me da la poesía
pura. Es que... Juan Ramón Jiménez. El Juan Ramón Jiménez de la radio.
Bueno, es el momento de hacer hashtag con la lista de lo mejor del año.
Hay listas resumiendo el año por todos lados. Si alguien se despierta de un coma en diciembre, se pone al día al momento.
Sí, sí, sí. Los mejores 12 meses del 2021, las mejores variantes del COVID del año.
¿Qué ha pasado aquí?
Españoles, en estos tiempos de pertinaz listado...
Pero generalísimo, ni en fin de año nos libramos de usted.
Y lo que os queda. Además, no soy el generalísimo, soy el fantasmísima de las navidades futuras.
Hombre, será de las navidades pasadas.
Sí, sí, lo que tú digas. Bueno, vengo a obligaros a hacer listas.
Esta es la banda sonora de la lista de Schindler.
Sí, el de los ascensores. Schindler también hacía listas en Navidad. No le vamos a discriminar porque sus listas fueran de judíos.
O sea, Franco haciendo chistes de Pepe Matías es maravilloso.
A ver si se va, a ver si se va a empezar a notar.
¿Tampoco le gustan los judíos, ni generalísimo?
Ni las judías, me dan gases. Pero a lo que íbamos, debater tulionísimos. Listas del año que ha pasado es fácil. Hagamos listas de lo mejor y lo peor que va a suceder en 2022.
Borja Sumozas.
Bueno, yo creo que tengo clarísimo, todos lo sabemos, que lo mejor del 2022 es que se estrena ya Malinche de Nacho.
Es verdad.
Y es que aquí yo he visto ya el documental y de verdad que os lo recomiendo porque es que va de conquistadores sexys que van en... Y ya, tú me conquistas, yo te conquisto, pechito con pechito. Y a mí, de verdad, me está gustando mucho. Ya lo que he visto, lo que he podido ver.
Sí.
Las cosas fuertes. Y otra de las grandes cosas del 2022 es que vamos a ser todos héroes de acción.
¿Ah?
Me explico. Como se está desmantelando la sanidad pública, la gente cada vez se va a hacer más fuerte para vivir sin tener que ir al médico. Y entonces vamos a... O sea, ¿tú has visto alguna vez a Tom Cruise en Misión Imposible ir a atención primaria? ¿Qué duele aquí? Nunca. Pues no. Yo creo que vamos a convertir en héroes de acción.
Me gusta mucho esto. Dos votos.
Pues ojalá y sea así, que sigáis vosotros con carne cruda, que sería ninguna cosa. Y también el grupo de rock Aidrack de Estepona saca un nuevo disco en el año que viene.
¿Oye?
Ojalá pues guste mucho y sea muy bien. Pido poco, ¿eh?
No, pide muy poco. Además, es sencillo.
Sí, sí.
Nosotros vamos a seguir. Eso ya te lo digo. Y el grupo ese, ¿cómo has dicho que se llama?
Airbag de Estepona.
Ah, Airbag. Por favor, Airbag. Pues por supuesto que lo van a petar.
Nuevo disco.
Goise, ¿y tú?
Sí, pues creo que seguiremos con medidas súper efectivas contra el coronavirus y será súper obligatorio llevar gafas con nariz por la calle, porque si somos gilipollas, que se nos note, ¿no? Que lo llevemos por fuera. Luego lo peor del año es que, como ya os he dicho antes, con las criptomonedas y tal, pues los youtubers se llevarán sus disculpas a Andorra para que no se las roben y puedan seguir pagando. Y luego ahora viene un chiste muy malo, pero no importa porque ya estamos a final de año. También lo mejor del 2022 es que la plaza estará abarrotada.
¡Oh, como toda la plaza! Muy bien. Trayendo a viejos referentes, el dúo Sacapuntas. ¿Cómo estaba la plaza?
Muy millennial.
¡22! Te ha quedado eso muy generación Z.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Aquí toda nuestra audiencia de menos de 30 no está entendiendo nada de qué están hablando.
Nada.
Esto en Twitch.
Esto en Twitch no lo peta, ya te lo digo.
Soy mayor allá.
Bueno, ahí está sonando Herba.
Tengo que ir a clase y tengo que...
¿Son estos dos fotos?
Pues genial, eso, que todo el mundo sea más feliz que pueda, que mucho ánimo a todo el mundo, simplemente. No son muy grandes.
Generalísimo, ¿y usted?
A mí es que las listas me parecen muy tontas. Soy más de misas, soy misógino.
como algo se sospechaba, sí. ¿Se tomará las uvas en Mingo Rubio?
Bueno, este año vamos a innovar. En lugar de 12 uvas, vamos a fusilar 12 comunistas.
No.
Sí, pues ya sabe que en fin de año trae buena suerte llevar algo rojo.
Pero por favor.
Os deseo que esta Navidad sea una, grande y libre. Arriba yo.
Y ahora que están a punto de dar
las... Le cambio de registro, impresionante.
No, me ha cogido un chiste. Están a punto de dar las campanadas, pero antes vienen los cuartos.
Y el que más entiende de cuartos, de semifinales y de lo que le eches es Malacara.
Buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí estamos deseando de que pase este fantástico año de una puñetera vez y a ver si el próximo entramos con, bueno, con mejor pie.
Bueno,
al menos con no tan mal pie como hemos salido de este, porque esto es horroroso.
Yo creo que, sobre todo, no entrar con los dos pies por delante, eso es importante.
Sí, puede ser. Eso está bien.
Bueno, hemos llamado a Malacara porque es nuestro, pues después de Juan Ramón Jiménez de las Ondas, que es Pepe Macías, es nuestro poeta favorito en las redes. Y le hemos pedido que en uno de esos fabulosos y fastuosos poemas resuma este 2021. ¿Estás preparado, compañero?
Estoy preparado.
Bueno, pues te ponemos música poética para acompañarte.
Voy allá. Los Reyes Magos en enero trajeron menudo regalón. Todavía no me lo creo que se fuera Donald Trump. Después vimos en febrero que la cosa iba de listillo y entre vacunas y culillo a ver quién se pinchaba primero. De verdad, de la buena, pasaron muchas cosas en marzo, pero al final por la marea lo que más me gustó fue lo del barco, lo que se encalló. Y perdona que te diga, pero este año fue divino. Lo que de abril más tiene miga es el ridículo de Florentino. Ni Semana Santa ni feria, otro mayo en la estocada. Pero la cosa ya no parecía tan seria con toda la gente vacunada. Llegando junio, el mes más caro, y la luz está aquí en la financia. Cuando pusimos el centrifugado, a punto estuvimos de separarnos de Francia. Por fin. Y llegó julio, con las calores, que este año no entraron despacio. Y fue por culpa de los motores del carbo ese que se fue al espacio. En agosto, las vacaciones. Pasó algo primitivo, porque volvieron a prohibir los botellones por décimo año consecutivo. Septiembre tan surrealista. Yo no digo que sea el karma. No cuento lo que pasó, pero doy una pista. Pablo Casado estuvo en La Palma. Lo de la reforma laboral... Lo de la reforma laboral estaba ya más que hablado. Era octubre, no estaba mal. Pero a Pedro se lo había olvidado. Y llegó noviembre y sus bromas... Y esta precisamente, hombre, es fea. Un hombre estuvo 35 años en coma para evitar ir al IKEA. Y diciembre, aquí estamos. Mascarilla al aire libre otra vez, vaya guasa. Qué bien que nos la quitamos cuando nos sentamos en la terraza.
¡Ay, genio y figura, Malacara! Te admiramos, te queremos y te escuchamos en 2022, ¿vale, compañero?
Muy bien, feliz año, familia.
Feliz año, un abrazo muy fuerte.
Los cuartos,
preparad las uvas.
Después de los cuartos, atención, que llegamos a las campanadas.
Y en las campanadas es el momento de despedir a 2021.
Epitafios. Afios. Fios. Os.
Dios mío, qué tristeza.
Sí. Y es que cuando uno nace año, sabe que no va a vivir más de 365 días.
Bueno, excepto si eres bisiesto. Que vives un día más.
Eso sí. Cuando 2021 nació, ya había gente que quería que muriese.
Pero los años son muy serios para eso de morir. El 31 de diciembre.
Antes sería una falta de respeto.
Sí.
O un año chino, que van a su rollo.
Sí.
De primavera.
No, ese chiste no lo ibas a hacer, Pepe, no. Lo tenías entre paréntesis, porque, no hacía falta
sí,
hacerlo.
Lo sabía.
Bueno, 2021 ha sido un año de borrascas y volcanes en erupción.
El año de la subida de Ayuso y de la luz. Ambas nos salen caras.
El año que el Coletas se cortó la idem.
Millonarios viajaron al espacio, aunque fueron muy prisa.
El año de la cuarta, la quinta, la sexta ola.
Aunque a mí me gustó más la primera trilogía.
A mí también. El año en el que se acabó el teletrabajo.
Y en mi caso, el trabajo en la tele. Pero no hablemos de mí. Hagámoslo de otras cosas acabadas. Deba tertulianas, ¿qué epitafio se merece el 2021?
Goise.
Sí, pues yo creo que mira, el epitafio nos lo dio un señor de La Palma que ha resumido perfectamente este año tan loco y arrojó algo de paz, ¿no?, a todo esto, porque al final es la mejor manera de enfrentar este año, y era: hay tiempo de comer,
hay tiempo de comer sin problema. Yo creo que ese señor merece una tabla fuerte. Ese es el epitafio.
Muy bien, me encanta. Sumozas, el tuyo.
2021. Lo del éxito de las telenovelas turcas no lo vio venir. Ese sería uno. Pero 2021 fue un año para tirar cohetes. En concreto de millonarios al espacio.
Buenísimo, buenísimo. Dos fotos, ¿y el tuyo? Ah, que nos está metiendo una canción, claro que sí.
Cuando decían Ren, es el final del mundo, pero bueno, hay que estar animados.
Como decía Don Ren, es el fin del mundo, pero hay que estar animados. Mira que le queremos a Dos Fotos, por cierto, yo quiero decir que ha sido el año de los mejores montajes fotográficos en la red, en carne cruda y en Dos Fotos, gracias a este genio. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo muy gordo.
Un abrazo gordo. Bueno, es una gran descripción esto de lo que es la esencia de la vida, pero sobre todo de lo que es el debate Twitter. Es el fin del mundo, como lo conocemos, pero oye, me siento bien.
Claro, sí que sí.
Pepe, ¿y tú?
Hombre, yo creo que este para hacer el epitafio tenemos que considerar que este ha sido un año que empezó con...
Dale tu cuerpo alegría, Filomena. Tu cuerpo es para la nevada de la buena. Dale tu cuerpo alegría, Filomena.
¡Eh, Filomena! ¡Eh!
Y luego ha acabado con...
Dale tu cuerpo. Contagiado de Omicron, confinado en mi salón, los carteles con Dillon, contagiado de Omicron.
Entonces, algo que empezó con Filomena y acabó con Omicron necesita un epitafio en plan Bruguera. Pues Filomena y Omicron, vaya año tan molón. O algo así.
Maravilloso, ya en superhumor.
Sí, sí, sí. O sea,
¡Atención! ¡Que están sonando las campanadas! ¿Nos comemos las uvas? ¿No nos comemos las uvas?
No, no, que va. Al precio que están, las compré de plástico para reutilizar el año que viene. Vale. Yo lo reciclo todo. Las uvas, las canciones, los chistes, todo.
Bueno, pues nada. ¡Feliz año! Goise, Borja, Dos Fotos, Pepe Macías, y nos oímos en 2022. ¿Eh? ¡Qué bonito! ¡Adiós! 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 Mira, Goise tiene ahí a su perrito. ¿Cómo se llama el perro?
¡Elliot!
Ya ha colgado hasta... Dos Fotos se ha ido corriendo a 2022. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha llegado este 2021, deseando que siempre, siempre, a pesar de todo el ruido, estéis bien.
No es ningún principio, es más bien un precipicio por el que ahora me despeño. Es la vida, no es un sueño. Hay quien escupe en las calles, yo remonto ríos, valles. Vive cerca la esperanza, veo yo pocas matanzas. Me come, miente, estafa, justa, bien esa corbata. Sé el verdugo, sé la rata y será el tuyo un dulce de sangre. Ocupa, me permite que le escupa. Tengo una fosa acabada, es su propiedad privada. Muchas muertes, pocas tumbas y un mundo que se derrumba. Mi planeta, su cochambre, no subastarán nuestra hambre. Grande Marlaska sonríe inaugurando un nuevo CIE. No reprimir esta náusea, siempre hay luz tras tanta oscuridad. Fluye, ve y destruye, vete, calla, vuelve, estalla. Altas torres que construyen, trajes caros, whiskies, rayas. Principado, puerca, yey, porque Asturias no tiene rey. Matan, torturan, engañan, terrorismo, marca España. Tribunales de excepción, CSA o demolición. Esto es propaganda en tromba, es canción, panfleto, bomba. Solo un don,
estrena hoy este Big Crunch, un villancico sobre el consumismo con el que nos despedimos agradecidos por todo el apoyo que dais a esta radio independiente que no sería posible sin vosotras.
El sistema en colisión, que hay tras la gran implosión, verdifónico, violento y sonoro, es el coro de un mundo que hoy se vuelve a reimaginar. Se acerca el Big Crunch, usted va a callar, y a Nina Simone me la pone en un altar. No es tan solo un don, son más de un millón, y el capitalismo ha entrado en fase de implosión.
Se acerca el Big Crunch, se acerca el gran colapso y solo nosotros y nosotras podemos evitarlo. Regresamos el día 7 de enero con un regalo de Reyes, un programón que haremos junto a los colaboradores y colaboradoras en el que recopilaremos lo mejor del año que dejamos y lo que está por llegar. Descansad y pasad de la mejor forma posible estos días. Cuidaos mucho, muchísimo. Protegeos unos a otros. Nosotros, nosotras prometemos volver con muchas ganas para cuidar a esta familia que tanto nos cuida. Que la radio os acompañe.
Oye, oye, espera, que aún falta algo. Recomienda el programa o difúndelo en tus redes, si te ha gustado. Nos vendrá muy bien. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Eso es todo. Gracias.